tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22 por la 91.1 de FM o www.radiomadeus.com.ar haciendo adicciones hoy con el doctor Juan Alberto Yarí, el doctor Enrique Stein, el licenciado Osvaldo Letieri y un servidor. Y lo interesante de todo esto es que uno se va encontrando con personas que terminan siendo personajes. Es decir, para poner un ejemplo, mucha gente votó a Milei. Algunos están arrepentidos, otros quieren saber si realmente hay un personaje detrás de él o es así, y otros están intentando descubrirlo. ¿Por qué tomo el caso de Milei? Porque es un caso que está de moda, es muy popular, termina de ganar las elecciones. Pero cuando uno se mira al espejo a la mañana, ¿qué es lo que ve? ¿Ve realmente lo que es? ¿Ve una imagen distorsionada de lo que es? ¿Ve lo que quiere ver y niega la otra parte? Y uno, con el correr de los años, va ganando un poco de experiencia, llamémosle tal vez un poco de sabiduría. Y en general, y además si uno ha ido al hipódromo, muchas veces aprende a elegir el caballo por la pinta más que por la performance. Y nos pasa en la vida. Me cae bien, me cae mal. ¿Por qué? Si no lo conoces. Entonces, ¿qué es ese perfil que uno percibe, que a veces se aproxima a la realidad, a veces no? A veces uno tiene una imagen distorsionada de esa persona porque le cayó mal y cuando la descubre es todo lo contrario. Pero Yarí y Stein me están mirando como diciéndome, ¿a dónde va este? Entonces llega hoy, ahora llegó Osvaldo Letieri, que probablemente también haga su aporte. Me dice el doctor Yarí, tenemos un invitado que es una persona distinta. Bueno, le digo, acércalo. Entonces acerca a esta persona distinta y yo le puedo asegurar que para los que hace 5 años que grabamos este programa, Roberto es una persona distinta. Roberto, es un placer que estés acá, pero ¿entendió lo que dije, que sos una persona distinta?
Sí, desde ya, lo entiendo.
¿Por qué?
Será porque no coincido en bastantes cosas con las personas que habitualmente entrevisto.
¿Qué edad tenés?
65.
65 años. Ya estás un poco grande para ser entrevistado como adicto en Gradiva.
Quizá, pero tengo lo mío para aportar.
¿No funcionó el tratamiento o empezaste tarde a consumir?
Empecé tarde a consumir.
¿Y por qué?
Fue una creencia mía de que, empezando, a los 35 años tuve un ataque de pánico y me recetaron al Plax, al Prazolam. Y bueno, durante años y años lo tomé con receta, digamos que con indicación médica. Y después, en un momento, hace unos 10, 12 años, decidí que yo me iba a hacer cargo de recetármelo.
Automedicarse.
Exactamente, automedicarme. Y que yo iba a tener el control. Lo que comenzó siendo un, entre comillas, consumo controlado, se convirtió, como a varios pacientes que están acá, en un consumo descontrolado. O sea, una adicción que si no lo tomaba, tenía abstinencia y no podía vivir sin eso.
Ahora, yo quiero fundamentar por qué me pareciste una persona distinta. Porque estoy acostumbrado a entrevistar jóvenes, o no tan jóvenes, pero siempre sub 40, que me hablan de la cocaína, que me hablan de la marihuana, que me hablan del crack, que me hablan de las drogas sintéticas, que me hablan... Blah, 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 pero nunca nadie me habló del Alplax.
Bueno, el Alprazolam es un ansiolítico muy adictivo. Quizás hace 30 años, cuando me lo recetaron, no había tanto énfasis por parte del profesional que lo recetaba en que el tratamiento no tenía que durar más que unas semanas, un par de meses. Hoy en día creo que se maneja de otra manera.
¿En tu caso cuánto duró?
Yo estuve 30 años tomando Alplax.
¿Vos sabés que me haces acordar un amigo que quiero mucho y que muchas veces vamos a tomar un café o vamos a almorzar y en el medio de la charla saca el blister y se mete un Alplax en la boca? Y yo le digo, ¿para qué si no te vas a dormir? ¿Para qué si no estás nervioso? ¿Para qué si estás relajado y estamos almorzando y charlando? Estoy entendiéndolo ahora.
Sí, a medida que pasaba de tomar 2 miligramos, 4 miligramos, 8 miligramos, cada vez más empecé a utilizarlo como una herramienta ante un inconveniente. Quizás un inconveniente menor. Me enojaba con un cliente, me tomaba un Alplax. Discutía con mi esposa, me tomaba un Alplax. Se rompía la cañería, me tomaba un Alplax. Y así.
65 años, ¿casado o soltero?
Casado.
¿Hijos?
Uno.
profesión u oficio?
Ingeniero en electrónica.
Ingeniero en electrónica. Bueno, se supone que sabés leer, escribir, sumar y restar.
Sí, desde ya.
¿Y eso no ayudó para equilibrar y comprender lo que te estaba pasando o que te estabas yendo a la banquina?
No, yo creo que cuando, por lo menos en mi caso, en el momento en que empecé a consumir cantidad, yo, el pensamiento era que estaba controlado, y sin embargo no estaba.
Doctor Yaría, doctor Stein, licenciado Lettieri, es el momento de la ciencia y de la experiencia, ¿no?
Yo te diría una cosa, cuando lo conocí me pareció un hombre distinto, ahora es un hombre común.
O normal.
Común. Lo normal está muy discutido en la sociedad actual. Es un hombre común y me pareció un hombre distinto y se lo dije a él. Era un hombre de cera. Parecía embadurnado en cera, sin mímica, que caminaba y no hablaba.
¿Eso era el plax, el miedo, una suerte de autoprotección? ¿Qué era, Roberto?
El psiquiatra doctor Stein lo puede explicar muy bien. Toda la anemia.
¿Toda la qué, doctor?
Anemia, la falta de mímica. Él era un hombre de cera que caminaba por admisión. No, o creo que entraste por fase 2, ¿no es cierto? No. Y fue de a poco recobrando vitalidad, contacto, socialidad. Hoy es un placer para mí hablar con él. Incluso es un hombre que ayuda mucho. Y yo tengo una duda. ¿Cuál es la historia de vida? Porque indudablemente la droga, el Alplax es una droga, como lo es el alcohol, como lo son la marihuana y todas las otras drogas, es un aspecto. Ahora, siempre hay que estudiar para mí dos cosas, la historia de vida y la novela familiar. Todavía no conozco bien qué pasó ahí a los 35 años, si hay alguna historia de vida, pero a mí me gustaría primero, antes de hablar de la historia de vida, que el doctor Stein y Osvaldo nos hablen de ese hombre de cera, vos desde el punto de vista psicológico y él desde el punto de vista médico.
Sí, no hay ninguna duda. Primero que la primera, no sé si conclusión, experiencia, es que no hay edad de inicio para un consumo problemático conducente a una adicción. Y creo que eso me parece que es importante. Segundo lugar, no todas las personas que consumen un psicofármaco desarrollan este mecanismo de tolerancia. Se llama tolerancia que necesita incrementar cada vez más la dosis para tener el mismo efecto. Pero desde el punto de vista neurobiológico, desde ya este consumo es un bloqueador de los afectos, es un bloqueador muy fuerte, que así como los jóvenes dicen que empiezan con marihuana para no sentir, Roberto en su relato personal también dice, tenía un conflicto, tenía un problema para no sentir el dolor de ese conflicto, se tomaba de su naltrexona para poder calmar ese dolor, ¿no? Parecería que el común denominador del consumo importante de drogas tiene que ver con paliar el dolor que produce situaciones disruptivas, dolorosas, familiares o no. Y es indudable que es muy importante pensar también en lo que dice Juan, en la historia familiar, porque en última instancia no todos de la misma manera pueden llegar a ser la misma adicción y por lo tanto seguramente los antecedentes familiares, las vivencias infantiles y por qué al inicio, a los 35 años, como dijo Roberto, se produce este inicio con ese desarrollo, ¿no? Me parece que es una buena posibilidad de pensar en términos psiquiátricos, pensando en términos de la neurobiología y por supuesto también de los componentes psicológicos que seguramente Osvaldo podrá comentarlo, ¿no?
Ahora, ese bloqueo que hay, que obviamente bloquea el dolor, pero también bloquea exteriorizar los afectos, exteriorizar la calidez, ¿qué consecuencias tiene, por ejemplo, en una vida matrimonial en el aspecto sexual?
Ahora está muy de moda la palabra blindaje. Blindaje. El paciente se blinda. Lo que yo veo en los que consumen benzodiazepina, que se blindan. Son hombres de cera blindados. Osvaldo.
Sí, yo muchas veces trabajo acá con los pacientes un tema que tiene para mí fundamental trascendencia, que es el tema de la ansiedad, la angustia, toda una variedad de sensaciones que hoy más que nunca se escapa de eso, o sea, no se busca elaborar. Entonces, ahí ya no hay una edad, porque la ansiedad es algo que convive con nosotros, de hecho una ansiedad de cierto nivel, de cierta magnitud, es protectora. Es decir, si vos te metes en un barrio que no conoces de noche y estás ansioso, atento a ver si alguien te ataca, te roba, lo que sea, es una ansiedad positiva. Si esa ansiedad empieza a darte como señales de que vos ya no la podés controlar y que ella te controla a vos, es una sensación muy disgustante, una sensación muy crítica para la persona y quiere deshacerse de eso de cualquier manera. El Alplax entra dentro del plano de cualquier droga, pero tiene una característica que se parece a otras drogas a mi entender, porque hablo mucho con los pacientes. Tiene un rapidísimo comienzo de efecto y disminuye su efecto también tempranamente. Por lo tanto, es muy adictivo. Esto no significa que no es bueno si está manejado por un profesional. Pero ¿qué pasa? En un momento el profesional lo dejó de costado, entonces ahí ya hizo la de él. Y ahí son todas las drogas iguales. Aunque se vendan en la farmacia, son las mismas. Y en realidad, muchos de los que hemos entrevistado no hablan de los ansiolíticos porque tienen tanto de hablar con lo otro. Pero, por ejemplo, el cocainómano no puede dormir si no toma alcohol en grandes cantidades o ansiolíticos en grandes cantidades. Así que en las adicciones esto es como una cadena.
Justamente pensando en términos de los psicofármacos, una diferencia entre uno y otro puede ser el tiempo de duración en el organismo. Por lo tanto, la acción rápida del alprazolam es inversamente proporcional a su capacidad adictiva. Cuando más rápida su acción, más adictivo es, en este caso. Y lo otro es que ya cuando hablamos de adicción, y eso coincidimos con Osvaldo y Juan, ya hay una modificación de la conducta. Ahí hablamos de adicción. Cuando tiene que autoproscribirse, decía, ¿no? Cuando tiene necesidades, en el otro caso, de robar o de vender, como contaba Juan, en el caso del muchacho que vendió un Bento, un auto grande y otras cosas más, ahí ya estamos hablando de una adicción porque es una modificación de la conducta de la vida cotidiana.
Sí, yo por ahí lo que quería marcar un poquitito es que el tema de las sustancias es siempre escaparse de algo. Y por eso el tratamiento no es solamente de desintoxicación, sino el tratamiento que propone Gradiva, que proponemos nosotros y que sabemos que tiene buenos resultados, si hay constancia y hay un equipo multidisciplinario, psiquiatra, psicólogo, operadores terapéuticos, educación física, yoga, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que la gente entienda que hay recuperación. ¿Es algo mágico la recuperación? No. ¿Es algo instantáneo? No. Requiere una elaboración, no solo del paciente, sino del grupo familiar.
Bien, vamos a hacer una pausa. Me quedé con esta historia del Bento, ¿no? Del auto, un chico, o no tan chico, que vende el auto y le pagan, lo vendió en 5 millones de pesos y le pagaron 4 millones en efectivo y 1 millón, ¿cómo fue?
1 millón le pagaron en droga.
Ah, lo de 5 millones no, le pagaron solamente 1 millón en droga. ¿En qué droga, Roberto?
No lo sé, yo escuché la historia. Cocaína y crack. Y para mí, cuando estuviste, te perdiste una reunión que fue muy llorosa, muy sentida, muy emotiva, y cuando salía yo me encontré con el papá de un chico que es ingeniero, que es el padrastro de un chico que es... Y me mira y me dice, pero escúcheme, ¿cómo es esto? Tiene razón usted que hay un superestado. Sí, hay un superestado. Le dieron el coche y a los 10 minutos tenía 1 millón en cocaína y crack.
Pero no es que se gastó la plata, le pagaron el auto con 1 millón de pesos en cocaína y crack.
Exacto. Pero él, como ingeniero, pensó, pero esto es... ¿Pero cómo? Hay una logística.
Que rápidamente dio una respuesta.
Que en 10 minutos, ta, ta, ta.
Y está muy bien.
No, quería agregar que estamos hablando de un auto. Esto se ve mucho en los ludópatas también. Se ve muchísimo porque es instantáneo. Y ahí no entra nada en el cuerpo, ¿eh? Es todo mental, emocional. Quería agregar también que vos hablas de un auto, pero todas las bicicletas que se roban son reducidas en menos de media hora en Capital Federal. Te aseguro que es una cifra muy importante por fin de semana y por semana.
Claro, bicicletas, autos, celulares, en fin, hagamos una pausa, Ricardo, vamos a ir procesando todo esto, porque aparte quiero hablar con Roberto sobre su vida familiar y las consecuencias de este Alplax. Y sigo teniendo en la cabeza a mi amigo que en el medio del almuerzo saca el blister, se mete un Alplax en la boca y seguimos conversando. Y yo digo, pero ¿estás nervioso? No. ¿Vas a dormir? No. ¿Tenés alguna reunión? No. ¿Y por qué te tomaste el Alplax?
Cerebro automático.
¿Perdón?
Cerebro automático.
Bien, música automática, Ricardo, adelante. Thank you. seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19, y además estamos integrados a la programación de Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos tomarnos en directo todas las semanas. ¿Qué decía, doctor Yaría?
Yo quería preguntarle a Roberto si usted sintió desde los 35 años un declive cognitivo. O sea, si usted sintió que no rendía igual como ingeniero electrónico. Porque en este momento tecnológico, quedarse sin trabajo para un ingeniero electrónico, la verdad es que es la primera vez que lo escucho. Pero yo quería saber, primero, nosotros estudiamos lo cognitivo, atención, memoria, gnosis, praxis, todo. ¿Usted sintió que su cabeza no rendía como antes?
Desde el momento en que empecé a abusar y a ser dependiente, ya no me daba cuenta que no rendía, pero mirándolo ahora para atrás, estaba con un ánimo de desgano, un ánimo de dejarlo para más adelante o dejarlo para algún momento. Y yo creo que es eso lo que pasó, porque ahora me estoy acordando de cosas que no registraba, que estaban en la memoria, pero que la perdí.
Está bien, pero el archivo funciona de esa manera. De pronto van apareciendo las carpetas, las fichas. Pero, ¿cómo era la relación familiar? Por ejemplo, cuando usted, para emplear la imagen del doctor Yaría, que era de cera, ¿cómo era su relación afectiva, sexual con su esposa, que obviamente tenía que darse cuenta de algo?
No, ella sí que se daba cuenta. Que no se daba cuenta era yo. Nos fuimos distanciando de alguna manera. Cada uno estaba en la suya. El vínculo se vio muy afectado.
¿No había apetito sexual o no había atracción sexual?
Algo había. Una cosa como que no importaba.
Sí, querías decir algo. Precisamente esto que está diciendo él, una de las características de todas las drogas es que la persona cree que, y cuando llega a la cuestión de la acción concretamente en todo, en levantarse a la mañana, en hacer deporte, en la vida sexual, en realidad todas las drogas, todas, en mayor o en menor medida, aíslan a la persona, aunque esté en una reunión. Es muy común escuchar a un adicto que después de consumir cocaína tiene como una subida importante, pero a medida que eso se va repitiendo, hay un mecanismo del organismo que es una especie de adaptación, para decirlo con un término sencillo, que necesita más para el mismo efecto. Entonces, ellos no registran. Y fíjate esto, cuando vos hablás del vínculo. Entre, en este caso, el paciente, la persona y la sustancia, hay un vínculo que pasa a ser el más importante de su vida.
Usted dice sí. Que sí.
Sí, totalmente de acuerdo.
¿Cómo era eso?
Ya lo que antes, mi prioridad cuando me levantaba era tomar mis pastillas. Después desayunaba.
Claro, yo lo que les quiero plantear a Roberto también, pero fundamentalmente a ustedes, que son los científicos, los hombres con experiencia, es que yo muchas veces me levanto con angustia, porque tengo angustia. El tema es cómo elaboro esa angustia, si la elaboro apelando a una pastilla, apelando a un cigarrillo, apelando a una copa de alcohol o a lo que fuere para tapar. Entonces digo, ¿qué hacemos con nuestros miedos? Con esa ansiedad que es buena para entrar en un barrio peligroso de noche y nos protege. ¿Qué hacemos con los miedos? ¿Cómo los manejamos? Porque todos, en alguna medida, de chicos, de viejos, en la mediana edad, hemos tenido o tenemos miedo. La vida muchas veces implica tener miedo. Lo que pasa es que una cosa es que el miedo te proteja y otra cosa es que el miedo se transforme en algo patológico. Entonces, hay que sumergirse en los medios y de alguna manera enfrentarlos como se enfrenta un fantasma para que se disuelva. Porque si no, hay que ir a un terapeuta, hay que consumir algún Malplax, o si no, alguna droga. Pero ¿cómo hacemos con los miedos?
Hoy en admisión estuve a la mañana. O sea, es que me estoy dedicando mucho a admisión, que es como la terapia intensiva de realidad. Porque llegan personas que yo nunca vi tan mal. Y cómo van resurgiendo, es casi un milagro divino, cómo van de a poco resurgiendo, pero que llegan destrozados. Hablamos precisamente de eso, ¿no? De tu pregunta, ¿no? De cómo dejar la abstinencia, cómo superar la abstinencia, que es muy doloroso. Yo le dije en un momento hoy, muchachos, es química versus palabra. Los griegos decían, las cosas se solucionan hablando o no se solucionan. La sociedad actual te dice, no, prende la televisión. Te dice, no, toma esto, toma alcohol, toma alguno, un conductor dice, no, y un porrito, ¿qué pasa con un porrito? No pasa nada.
Los sitios de apuestas, ¿no?
O sea, River tiene un sitio de apuesta, Boca tiene otro sitio de apuesta, y son mecanismos
inconscientes. Claro, yo lo entiendo eso, pero vamos a una cosa más doméstica. Tratemos de hablarle a la gente, además de a Roberto.
Es que es un fracaso de nuestra profesión. Nuestra profesión es la profesión de la palabra. Cuando yo empecé acá, había un problema con un adolescente y la madre lo traía a terapia. Hoy dice, y mire, está fumando marihuana hace 5 años. Y bueno, yo lo tomé como algo normal. O sea, es el fracaso de una profesión y de una política que no privilegió la palabra. La escuela antes, él siempre habla de la escuela, miran para otro lado cuando una persona consume en los baños. Esto está pasando hoy. Se ha minimizado y banalizado a través de un neuromarketing, de una publicidad, el consumo de drogas y de psicofármacos.
Está bien, vamos a hacer una pausa, vamos a ir ahora un poco de música, pero quiero dejar planteado el tema, porque esto que dice el doctor Yaría, que me parece de una profundidad y de una gravedad importante, que es el reconocimiento del fracaso de una profesión determinada.
Yo cuando escucho que vos a la mañana te sentás en un café con un grupo de amigos, conocí este café cuando te volví a reconocer, vuestra salud, aunque hablen de jugador de Platense que vendieron a Newell, que ayer Newell ganó y Platense perdió.
Es así. Es que es así. El tema es que esto lo tenemos que tener identificado, esto tiene que ser consciente, porque así, como hay un Roberto que fue al Alplax, y uno dice, pero bueno, toma Alplax. Yo tomo Alplax cuando subo un avión, tomo Alplax cuando me voy a dormir, tomo Alplax cuando mi señora me reta, pero quiere decir que estamos, en definitiva, en el núcleo de todo esto, no sabiendo cómo enfrentar la angustia, la ansiedad, el problema. Entonces, podemos apelar a una droga legal, como los ansiolíticos, a una droga ilegal, como la cocaína, al juego, al cigarrillo, al alcohol, que son legales. Pero el tema central de todo esto es cómo manejamos los miedos, cómo manejamos la angustia, si eso viene ya de fábrica. Nacemos cuando atravesamos el canal de parto con una angustia. ¿Cómo lo manejamos después cuando ya somos grandecitos? También te lo dejo pensando a vos. Poné música y a la vuelta de la música a ver si lo podemos aclarar.
Thank you.
Continuamos en este programa maravilloso que es Adicciones Hoy, porque siempre es distinto, con el doctor Yarí, el doctor Stein, el licenciado Letieri, con Roberto. Y el planteo es, en definitiva, llegar al corazón, al averno, al infierno. Bueno, ¿cómo hacemos? Pare de sufrir, me dirá algún pastor por ahí. Bueno, sí, yo quiero parar de sufrir, pero no puedo. Entonces, ¿cómo hago? Ustedes que saben, doctor Stein, doctor Yaría.
Se ha perdido socialmente la palabra como vínculo humano.
Yo te entiendo y lo comparto.
Hemos perdido la batalla frente a los aparatos, frente a los supraestados narcos. Hemos perdido la batalla. Me acaban de invitar a la Sociedad de Matrimonio y Familia. Y yo voy a decir, ¿hay matrimonio y familia hoy?
Parecería que sí, por lo menos formalmente.
Formalmente. Hay una desfamiliarización total. Escúchame, Osvaldo, vos, cuando hacemos la historia clínica de los pacientes, ¿con qué nos encontramos?
Nos encontramos con que las parejas hoy tienen un promedio de duración que difícilmente llega a los 5 años. Y entonces nosotros se nos traban las viromes y los lápices, porque para armar el árbol genealógico del paciente, me dice, tengo 4 hijos. Ah, qué bien. Y cuando empiezo a separar, y claro, encuentro 3 mujeres distintas, con 3 juicios distintos, o 2, en el mejor de los casos, y la misma persona cuando le pregunto, decime el nombre de tu abuelo, yo insisto con esto de los abuelos, no se acuerdan, te lo juro que no se acuerdan.
Yo creo que en relación con lo que decía Juan, entiendo, digamos, el sentido de desvalimiento que tenemos frente a un supuesto fracaso de la profesión, pero yo creo que tenemos que colocarlo en el contexto fuerte de miedos crecientes, incertidumbres nuevas, y que al mismo tiempo eso genera una presión muy grande para dar una respuesta que no siempre es la apropiada. Y por eso, más allá de cómo inició Roberto su consumo de psicofármacos, habrá que estudiar la particularidad de cada familia, de cada sector. Por supuesto, en un contexto de desfamiliarización grave, ¿no? Nosotros encontramos, por lo menos en muchos lugares de trabajo comunitario, que muchas veces los agentes comunitarios son casi reemplazo de la familia que no existió, o la familia disruptiva. Y entonces ese reemplazo, de alguna manera, sustituye lo que es un vínculo positivo, pero que en última instancia no tiene el valor de lo que podría tener el afecto desde el inicio de una familia más o menos bien constituida, ¿no?
Yo igual no quiero dejar pasar una palabra que está acá, que no la hemos nombrado, que se llama prevención. Es con B corta. La prevención, esto no estamos descubriendo nada. Uy, muchachos, la prevención. Esto sería algo que debería ocurrir. ¿Dónde debería ocurrir? En la familia auxiliar. ¿Cuál es la familia auxiliar? En la escuela, por lo menos. ¿Sabes lo que pasa en las escuelas? Yo he ido a ofrecer en la escuela de mis hijos hace muchos años y en alguna charla pude dar. Que pregunten los chicos, en realidad, más que otra cosa. Porque vuelvo a recordar que la edad de inicio se está acercando a los 10 o 12 y no a los 17, 18, como cuando yo empecé hace 30 años atrás. Las escuelas dicen, no, pero esto es un problema, mejor no, lo vamos a pensar. No hay ningún lugar hoy donde vos veas prevención. Yo recuerdo que en el inicio con el doctor Yaría, yo no entendía muy bien, me decía, tenés que dar una charla en tal lado. ¿De qué? Habla. En esa época estaba empezando el HIV y todo eso. Y me impactaba porque llevaba a lugares donde había 200, 300 docentes. Me acuerdo de una escuela que me llevó a la primera que me impactó. Entré a la escuela y iba a dar una charla, no tengo yo miedo escénico, pero vi 250 personas, todos docentes, para una charla un sábado a la mañana. Bueno, eso hoy no se ve en ningún lado.
En el 2008, Monseñor Casareto nos citó a un grupo de... Yo trabajaba en ese momento en la Universidad de El Salvador, a un grupo de especialistas, e hicimos la Ley Nacional de Educación Preventiva Escolar. El inocente y amado y recordado nostalgiosamente Roberto Baistrocchi, en el 2010, fue a ver al ministro de Educación, porque él era asesor del presidente de la Sedronar. Y le dijeron, no, doctor, la prevención de la droga, el ministro le dijo, no entra.
No se puede hacer. Bueno, pero vos me estás hablando de una complicidad o de una connivencia de un ministro con la droga.
Es una ideología en donde la gente, si vos le decís que no podés hacer esto, estás prohibiéndole. Es libre de hacer lo que quiera. Aún un cerebro hipoevolucionado.
Claro, pero yo no creo en los Reyes Magos. El tema es que bueno, si esto lo hacen es por alguna intencionalidad.
Vos creerás lo que crees. Yo te cuento la anécdota de nuestro querido y amado Roberto Baistrocchi, que vino y me dice inocentemente, pero tú fíjate lo que me contestaron.
Pero eso es lo que me interesa, lo que le contestó el ministro. Dijo, acá esta prevención no entra. Entonces yo la pregunta que hago es, estamos en presencia, vos hablás de superestados, pero bueno, algunos será más, algunos será menos, pero estamos en presencia de narcoestados crecientes, en donde el presidente está financiado por el narcotráfico, en donde las campañas electorales están financiadas por el narcotráfico?
Yo te cuento una anécdota. Ideológicamente dijo no, el niño y el adolescente es libre de consumir o no.
Es un disparate.
Eso está claro, lo que dice Yaría, en las políticas públicas. Claramente uno debería...
Pero vos estás en Río Negro y te lo sabés.
Exactamente, en Neuquén principalmente. Pero yo voy a otra cuestión, y es qué grado de desinformación tiene la gente respecto de esto. Días pasados, en un curso que estamos dando para los cultos religiosos de la provincia de Neuquén, una señora me dice, sobre esto de la marihuana, que yo tengo que hablar con mi hijo. Es decir, ¿qué duda tenía esta mamá de que pensaba que no podía hablar con su hijo, suponiendo ese mito que dice, si vos le hablas, estimulás, como se dice en el suicidio? Entonces, hay una parte de la población, particularmente en el caso de la marihuana, que ignora los efectos negativos y, por lo tanto, dice, tengo que hablar de esto. Lo mismo otra cosa que es inherente al sistema de salud, Juan. No diría tanto a nosotros como profesionales, que también en parte sentimos una frustración, sino días pasados, en ese mismo curso, una señora dice, yo llevé a un chico con una adicción importante a un hospital, no lo atendieron, lo llevé a otro, no lo atendieron, lo llevé a otro y terminó suicidándose. Que también, entonces, esto es una realidad. O sea, está la definición diagnóstica que hacemos nosotros, están los tratamientos propuestos, pero hay un sistema de salud que no da respuesta precisamente, y eso lleva a una gran frustración de nosotros como sociedad y como profesionales.
Yo no soy médico, soy un preguntón, pero digo, esto que vos terminás de decir, Enrique, ¿es casual? ¿Es ignorancia o está deliberadamente premeditado? Porque entonces son dos actitudes distintas. Yo me quejo con los diputados y con los senadores, que digo, los eligen porque son amigos, porque son del barrio, porque son del mismo club. Pero cuidado, que esos diputados y senadores después hacen la ley de alquileres y nadie puede alquilar, nadie puede vender. Y te dicen alegremente, los legisladores que la aprobaron por unanimidad, te dicen, no, nos equivocamos. Pero sí, pero escúchame, vos te equivocaste y dejaste a un montón de gente que no sabe dónde va a dormir mañana o el mes que viene. Entonces, esperen, lo que yo digo es, ¿en qué medida acá hay un alto grado de ignorancia, como cuando uno conforma una lista política, o hay una premeditación para que esto ocurra?
Yo creo que sí. En cualquier momento te dicen, esta casa es mía. Le pasó a una paciente que alquiló un departamento durante 20 años y después de tanta confianza no le hizo más contrato. Y ahora le quiere aumentar. Dice, no, de acá no me voy. Esta casa es mía. Va a llegar un momento en que las casas van a ser apropiadas.
Bueno, pero eso es anarquía.
Bueno, pero tu pregunta apunta a esto.
Entonces quiere decir que no sirve ni la Constitución ni las leyes.
En algunas cosas parece que no.
No, bueno, el tema es que la ley no es solamente el producto de legisladores, sino que es el producto de la sabiduría, de la experiencia, de la formación. Ustedes no pueden estar al frente de Gradiva cualquier tipo, por más que tenga muchos votos. Tienen que saber, no importa si es hombre, si es mujer, tiene que saber. Entonces, lo de la ley de alquileres me parece que es un ejemplo fantástico de cómo no hay que proceder para no perjudicar a la gente. Pero digo, ¿les importa a los que votaron la ley de alquileres y ahora dicen que se equivocaron, que la gente no tenga dónde vivir?
Yo no hablaría especialmente de la ley de alquileres, pero en el complejo definitorio de si es con alevosía, si es por ignorancia o premeditación, hay de todo. Hay quien lo hace por premeditación, por intereses espurios, hay quien lo hace por desconocimiento, porque también existe. Por lo tanto, nuestra tarea, me parece, tendría que ser trabajar sobre ese sector que básicamente lo hace por ignorancia, no para ser generosos con esto, pero que al mismo tiempo para crear cierta posibilidad también optimista en relación a nuestra acción. Porque evidentemente la acción de los premeditados es muy fuerte y muy condicionado por factores económicos grandísimos y muy pesados.
Igual hay algunas leves intentos de prevención en otras cosas. Cada tanto sale el día del cáncer de próstata, día de... Pero lo que no se ve es un programa sostenido en el tiempo y apuntando a un objetivo. De modo tal que por descuido, por idiotez o por premeditación, el resultado es el mismo. No hay. Entonces la gente no pregunta porque no sabe. O sea, incluso el modo de cómo se vende, cómo fue evolucionando el tipo de sustancias... Hoy ya no les importa ni siquiera que vivan. Hoy en el noticiero se vio una movida en pleno Manhattan, en pleno Nueva York, por el tema del fentanilo, que es 300 veces más potente que eso, que la cocaína, que la heroína. Y realmente son muertos vivos, saben que en 20, 30 días se mueren. Este es el punto. O sea, nosotros nos dedicamos a la asistencia. La prevención es prevenir, antes de que venga.
Pero ahí precisamente una complicidad política. Los gobernadores de Nueva York, de Filadelfia, de San Francisco y de todos esos estados, piensan que drogarse es ser libre. aunque se mueran, y fomentan los cementerios al aire libre.
Vamos a hacer una pausa, la última. Ponemos un poco de música y vamos a ir a hacer una especie de resumen de todo esto, empezando por Roberto, que está mirando como diciendo, ¿a dónde me trajeron a mí? Ya volvemos, Ricardo. parte final de Adicciones Hoy, con el doctor Yaría, el doctor Stein, el licenciado Letieri y con Roberto, que fue nuestro invitado, que es ingeniero electrónico, ¿no?
Sí, en electrónica.
¿Casado con un hijo?
Casado con un hijo.
Bien, que empezó a tomar Alplax para sentirse un poco mejor y terminó en Gradiva.
Algo así.
¿Y ahora qué? ¿Cómo sigue esta película?
Ahora ya estoy viniendo una vez por semana, que veo al mi terapeuta, al psiquiatra, pues estoy en dos grupos y me llevo la medicación que la tomo rigurosamente tal cual está indicado.
Cuando él dice grupos, para ahí la gente no tiene por qué saber, nosotros los denominamos grupos terapéuticos. Esos grupos terapéuticos se trabaja las experiencias de una persona como Roberto, que está 6 días en sus actividades, pero un día lo dedica a recuperar y al mantenimiento de su patología, porque la adicción es una patología que requiere un mantenimiento.
Roberto, ¿y la fe te ayudó en algo? ¿Fue indiferente? ¿No sos una persona de fe?
No, yo soy muy racional y entonces no soy una persona de fe. No quiero decir que no creo, pero simplemente me hago la pregunta. Tengo la duda.
Bueno, con la racionalidad terminamos en Gradiva. Por ahí podríamos probar con lo otro, ¿no?
Quizá.
Usted, doctor Yaría, esto que estamos hablando, que yo me voy hoy del programa sin tenerlo resuelto. ¿Qué hago con mis miedos, con mis angustias, con mi soledad, con mi tristeza? ¿Tomo Alplax? ¿Te llamo a vos a la noche? ¿Lo llamo a Stein? ¿Qué hago?
Es que la palabra se aprende en la mesa familiar. La palabra se aprende en la escuela. El otro día me comentaba el profesor de Educación Física, que estuvo acá con nosotros, habló del Quijote, y un paciente le dice, ¿qué es el Quijote? Le habló de Cervantes. ¿Quién es Cervantes?
Bueno, si el paciente tiene 7 años es una cosa, si tiene 60 es otra.
Tiene 23, 24 años, y no vieron textos clásicos, no estudian. Estudian la contrarrevolución y la revolución. Mi nieto me dice el sábado, abuelo, ¿sabes lo que me dicen en la escuela? ¿Por qué tengo que votar? Pero escúchame, ¿cómo es eso? ¿No te enseñan a vos literatura? No. En la clase de literatura me dicen, ¿por qué tengo que votar? Estamos todos locos.
Y entonces, si estamos todos locos, hay que ir al psiquiatra, como usted.
No, de ninguna manera. Yo creo que la respuesta al miedo tuyo en este momento es festejar tu cumpleaños hoy. Con tu familia. De modo que esto creo que la mejor respuesta terapéutica, como dice Juan y como dice Osvaldo, el núcleo familiar es el sostén grupal del psiquismo individual, como decía René Caes.
Chesterton dicen, el primer estado es la familia.
Bien, yo les agradezco el saludo. Les acepto todo, la consideración hacia la derrota de Platense, el cumpleaños número 73. No me quiero emocionar al final, porque yo estoy hecho un llorón a los 73. Lo que pasa es que me doy cuenta que las preguntas muchas veces no tienen una respuesta accesible para todo el mundo. Entonces, los que tenemos fe, tenemos una herramienta más. Los que son agnósticos o los que no tienen fe, carecen de esa herramienta. Pero de lo que no carecemos todos, tengamos o no tengamos fe, es de las angustias, miedos, tristezas y soledades. Eso convive con nosotros.
Sí, me parece que vos hoy has propuesto un tema que ya no se cierra y me parece que queda para otros programas, pero me parece muy interesante lo que se plantea de cómo está hoy comportándose la sociedad en distintos lugares del mundo, no es en algunos lugares, pero en distintos lugares se repiten costumbres muy destructivas.
Ortega se decía, en el mar bravío y agónico de la vida, el salvavidas es la cultura, la palabra, no hay otro.
En el tema de la felicidad, de aquellos países que pueden mostrar indicadores importantes de felicidad, como Finlandia, encontramos altas tasas de suicidio juvenil. De modo que esto que dijo Osvaldo, que tiene que ver con distintas sociedades, distintos lugares, ¿en qué sentido puede aparecer un fenómeno negativo como el suicidio adolescente y juvenil en un país que aparentemente es el país de la felicidad? De modo que la complejidad de esta patología social tiene que ver con un contexto cada vez más agresivo, por un lado, y que no siempre el bienestar económico de por sí es la felicidad.
Roberto, nos vamos. A la mañana, cuando se mira en el espejo, ¿descubre otro Roberto o sigue siendo el mismo?
Yo entiendo bien la pregunta. Yo descubro el mismo, no soy otro. ¿Que me voy descubriendo otras cosas todos los días? Sí. Nunca se termina de aprender o de conocer.
Muchas gracias por su gentileza y por su participación. Un placer conocerlo.
Un placer, gracias.
Bien, nos vamos, mi estimado Ricardo Piñero. Esto ha sido todo por hoy. Evidentemente, como dijo recién Osvaldo Lettieri, esto no queda cerrado de ninguna manera porque estamos hablando del origen de la humanidad hasta nuestros días. Muchísimas gracias. Harás de todo esto un excelente programa, como siempre. Un fuerte abrazo y hasta la semana próxima.